A partir de este momento, tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitoma.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Saludo cordial a mi querida audiencia de Insi Radio. Bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales, y hoy hablaremos de una novela referente en la literatura inglesa llamada El corazón de las tinieblas, del autor polaco-británico Joseph Conrad. El corazón de las tinieblas comienza con un grupo de hombres a bordo de un barco inglés que se encuentra en el río Támesis. El grupo está compuesto por un abogado, un contador, un director y capitán de la compañía y un hombre sin una profesión específica que se llama Marlowe. Además está el narrador, que parece ser otro invitado sin nombre en el barco. Mientras pasan el tiempo esperando que el viento se levante para poder reanudar su viaje, Marlowe comienza a hablar de Londres y dice que ese lugar ha sido uno de los más tenebrosos de la Tierra. Ni el narrador ni las otras personas que se encuentran en el barco parecen respetarlo demasiado, ya que no logran identificar qué clase de persona es Marlowe. Si bien está claro que es un marino, también es un vagabundo, y este rasgo, al menos para el narrador, no es propio de los de su clase, ya que los marinos son sedentarios y tienen inclinaciones a quedarse en sus casas, y su casa, que es el barco, siempre está con ellos. En este sentido, Marlowe no parece tener un hogar o barco fijos. Él continúa hablando y aborda el tema de la colonización. Dice que para colonizar no hace falta más que fuerza bruta, nada de lo que uno pueda enorgullecerse, pues esa fuerza no es más que un accidente, resulta tan solo de la debilidad de los otros. Luego de esta reflexión crítica sobre los colonos, Marlowe comienza a narrar una experiencia personal en África, aquella que lo llevó a convertirse en un marinero de agua dulce y le dejó muy malas sensaciones con respecto a la colonización. Salvo por dos o tres pequeños párrafos, Marlowe aquí ya se convierte en el narrador principal del resto de la novela. Marlowe cuenta que siempre ha tenido pasión por los viajes, la exploración y los mapas. Por este motivo, busca un puesto de capitán en un barco de vapor que viaje río arriba en África. Casualmente, su tía tiene un contacto en la Compañía de Navegación y Exploración que recolecta marfil. Cuando se entera de que su sobrino está buscando un puesto, consigue una cita para él. Reemplazará a un capitán que fue asesinado en la pelea con un grupo de nativos africanos. Cuando Marlowe llega a la oficina de la compañía, el ambiente es extremadamente sombrío. Siente que todos lo miran con compasión. El médico que le realiza el examen físico le pregunta si hay antecedentes de locura en su familia. Esto desconcierta un poco a Marlowe, mas termina por no darle demasiada importancia. Al día siguiente se embarca en un viaje de un mes hacia la sede principal de la compañía. Las costas africanas que observa durante el viaje no parecen muy acogedoras. Son oscuras y bastante desoladas a pesar de que hay bastante actividad en ellas. Cuando llega a la sede principal de la compañía, Marlowe comienza a tener sus primeras impresiones respecto del lugar. Primero recibe la noticia de que un miembro de la compañía se suicidó recientemente. Luego un grupo de negros encadenados pasan cerca de él y lo miran con expresiones vacías. Más tarde un niño se acerca a Marlowe. Él está desolado, por lo tanto le ofrece algunas galletas y siente alivio cuando lo deja atrás. Continúa su camino hacia la sede de la compañía. Al acercarse a los edificios, él se encuentra con un hombre tan elegante y bien vestido que parece un espejismo. El hombre se presenta como el jefe de contabilidad de la compañía. Marlowe se hace amigo de este hombre y con frecuencia pasa tiempo en su cabaña mientras aquel revisa las cuentas. Luego de 10 días de estar ahí y observar el mal genio del jefe de contabilidad, Marlowe parte hacia el interior del Congo, donde trabajará en un puesto dirigido por un hombre llamado Kurtz. Es un viaje arduo de 200 millas. Cruza muchos caminos, ve viviendas desiertas y encuentra hombres negros, los cuales están trabajando. Él nunca describe a los nativos africanos como humanos. A lo largo de la novela Del corazón de las tinieblas, los diferentes personajes blancos se refieren a ellos como si fueran animales. Finalmente, Marlowe llega a un puesto secundario donde se encuentra con el director. Por el momento, él será el encargado de supervisar su trabajo. La reunión es extraña, sobre todo porque el director sonríe de una manera muy desconcertante. Se entera de que el barco en el que se supone que tiene que zarpar hacia el puesto de Kurtz está averiado. Mientras esperan la entrega de los remaches necesarios para arreglarlo, Marlowe pasa su tiempo haciendo cosas poco significativas. Mientras se encuentra allí, varias veces escucha el nombre Kurtz. Está claro que todos conocen a su futuro jefe. Incluso hay rumores de que está enfermo. En poco tiempo, toda la tripulación partirá hacia el puesto de Kurtz. Durante 3 semanas van llegando expedicionarios que se asientan en el lugar. Todos están bajo el mando del tío del director. Se hacen llamar a sí mismos expedición para la explotación del dorado y son, en palabras de Marlowe, un castigo y una plaga, ya que su único deseo es arrancar los tesoros de las entrañas de la tierra. Una tarde, Marlowe está acostado en la cubierta de su barco y escucha una conversación entre el director y su tío mientras caminan por la costa. Dicen que les gustaría ver a Kurtz y a su asistente ahorcados para que su puesto desaparezca y haya menos competencia por el marfil. Finalmente, Marlowe y el resto de la tripulación, compuesta por el director, un grupo de peregrinos y un equipo de caníbales, emprenden el viaje río arriba hacia el puesto de Kurtz. A unas 8 millas de su destino, se detienen para pasar la noche. Entre la tripulación comienza a circular el rumor de que puede haber un ataque por parte de los nativos de esa zona en cualquier momento. Incluso se dice que no sería extraño que Kurtz haya sido asesinado en un ataque anterior. Para asegurarse de que todo está bien, algunos de los peregrinos van a investigar. De pronto comienzan a escucharse zumbidos por todas partes. Son flechas. Las sospechas se confirman, pues están bajo ataque. Entonces los peregrinos disparan sus rifles desde el barco. El timonel de la nave es asesinado, al igual que un nativo, en tierra firme. El ataque concluye de una manera misteriosa. Luego de que Marlowe toma el timón y hace sonar el silbato del barco, se escucha un largo y tembloroso lamento proveniente de la espesura de la jungla. Esto provoca que cesen las flechas y deja un profundo silencio en la noche. Marlowe cree que Kurtz ha muerto en el ataque y esto le molesta mucho. A lo largo del viaje han desarrollado un interés muy grande por este hombre. Más allá de la posibilidad de que Kurtz esté muerto, Marlow continúa el viaje justo en el momento en que el director está hablando de la necesidad de alejarse río abajo antes de que anochezca. Divisan el puesto de Kurtz. En la orilla hay un hombre blanco que los invita a desembarcar. El hombre se presenta como ruso y les dice que Kurtz está vivo, aunque bastante enfermo. El director, escoltado por los peregrinos, armados hasta los dientes, van a buscar a Kurtz y Marlow se queda charlando con el ruso en el barco. Mientras fuman del tabaco inglés de Marlow, el ruso le explica que los nativos no quieren que Kurtz se vaya porque él ha expandido sus mentes. Por su parte, Kurtz no quiere irse porque básicamente se ha convertido en parte de la tribu. Después de esta conversación con el ruso, Marlow tiene una imagen mucho más clara del hombre que ya en este punto se ha convertido en una obsesión. Finalmente, Marlow tiene la oportunidad de hablar con Kurtz, que está enfermo y en su lecho de muerte. Luego de esta conversación, Marlow se queda montando guardia fuera de la caseta de Kurtz. Se queda dormido y despierta cerca de la medianoche, solo para comprobar que el señor Kurtz se ha escapado. Se lanza tras él y lo encuentra en la espesura de la jungla. Kurtz dice que no quiere abandonar el puesto porque aún no ha llevado a cabo la totalidad de sus planes. Marlow logra llevarlo de regreso a su cama. Luego habla con el ruso y le sugiere que escape antes de que el director tome la decisión de encarcelarlo. El ruso le hace caso y escapa. Al día siguiente, el barco parte de regreso con Kurtz. Ya al borde de la muerte, el señor Kurtz le confía a Marlow todos sus viejos archivos y papeles. Entre estos hay una fotografía de su prometida. Kurtz acaba muriendo a bordo del barco a vapor unos días después. Marlow regresa a Inglaterra, pero el recuerdo de Kurtz lo persigue. Se las arregla para encontrar a la mujer de la foto y la visita. Ella habla extensamente sobre las maravillosas cualidades personales de Kurtz y sobre lo culpable que se siente por no haber estado con él en el final. Marlow miente y dice que la última palabra que pronunció Kurtz fue el nombre de ella. La verdad es demasiado triste como para contársela. Con la muerte de Kurtz y el regreso de Marlow a Inglaterra, termina la novela del Corazón de las Tinieblas y vamos a describir a continuación los personajes que la conforman. Marlow es el protagonista y narrador principal de la historia. Desde pequeño siente pasión por los viajes y los mapas. Con la ayuda de su tía obtiene el puesto de capitán en un barco de vapor que navega por África. Marlow tiene una fuerte ética de trabajo. Ve el hecho de trabajar duro como un medio para mantener la cordura. En muchos aspectos, la cosmovisión de Marlow es la de un europeo típico. Así y todo, está destinado a ser un personaje versátil, uno de los pocos que no pertenecen a una clase en especial, por lo que puede relacionarse con diferentes tipos de personas con más facilidad que sus compañeros. Kurtz está a cargo del puesto de marfil más productivo del Congo. Aclamado por su genio y elocuencia, se convierte en el foco del viaje de Marlow por África. La jungla lo captura y hace que les dé la espalda a las personas y costumbres que alguna vez fueron parte de él. Al mismo tiempo, Kurtz ha expandido la mente de nativos que lo acompañan y esto lo ha convertido en una suerte de jefe espiritual de ellos. El director es el supervisor directo de Marlow. El director es un hombre duro y codicioso que anhela el poder y el dinero por sobre todas las cosas. Sin embargo, enmascara esta rudeza detrás de un comportamiento civilizado. Parece tener la capacidad de sobrevivir a quienes lo rodean. Al director nada le gustaría más que eliminar a Kurtz para que ya no compita con él en el comercio del marfil. El director pone incómoda a la gente y la única explicación que él ofrece es que es sueco. El jefe de contabilidad es un alto funcionario en la sede principal de la compañía. Se hace amigo de Marlowe cuando éste llega a África. Él es un hombre cruel, pero irónicamente también es la imagen del europeo civilizado. Marlowe admira sus hábitos de trabajo, pero esta admiración parece en verdad dirigirse a su impecable apariencia más que su personalidad. El ruso es el devoto compañero de Kurtz. Además, es un explorador idealista que ha deambulado por el Congo en un barco holandés y que ha quedado retenido por Kurtz y su obsesión por la Casa de Marfil. Es tan joven que no queda claro si comprende completamente lo que está haciendo en África. Se siente más o menos atraído por el glamour de la aventura. Su inquebrantable apoyo a Kurtz lo hace humilde y admirable. El fabricante de ladrillos es la mascota y el espía del director. En teoría está esperando la entrega de un ingrediente esencial para hacer ladrillos. Él es desagradable, astuto y despreciable. Con su comportamiento se burla de la ética de trabajo de Marlowe. Los nativos son una presencia colectiva a lo largo de la historia. Nunca se describe como tal, como individuos. Los peregrinos son la presencia blanca colectiva de la historia. Acompañan a Marlowe y al director al viaje al puesto de Kurtz. Ellos son la oposición de los nativos y caníbales. Su temor hace evidente que no están dispuestos a renunciar a las nociones preconcebidas que tienen sobre los nativos. Los caníbales son una sección específica del colectivo de nativos. Son parte de la tripulación del barco de Marlowe. Además, son el único grupo de nativos que alguna vez expresó algún tipo de declaración u opinión a los blancos. Marlowe se sorprende de su tranquilidad y parece respetarlos. El timonel es el responsable de dirigir la nave de Marlowe. No tiene mucha experiencia y parece incapaz de tomar decisiones bajo presión. La tía de Marlowe, ella ayuda a Marlowe a conseguir el puesto de capitán de barco utilizando el contacto que tiene con la esposa de un alto directivo de la compañía. La prometida de Kurtz es una mujer sin nombre que solo aparece en las últimas páginas de la novela. Es el símbolo de una vida que Kurtz deja atrás cuando llega al Congo. Es pura y vive en un mundo de sueños construido alrededor de quien cree que es Kurtz. Sus impresiones sobre él son tan dispares de lo que observa el lector que permite maravillarse del cambio que evidentemente se ha producido en Kurtz. El narrador es un pasajero no identificado a bordo del barco Támesis. Proporciona una estructura para la historia de Marlowe y es un sustituto de la perspectiva y la participación del público. Alguna vez fue marinero y parece afectado por la historia de Kurtz debido a su naturaleza algo romántica. El capitán, también identificado como director de la compañía, está a cargo del barco del río Támesis en el que Marlowe cuenta la historia. Es amado y respetado por todos. Está el abogado, que es un pasajero que está a bordo del Támesis. Está el abogado, que es un pasajero que se encuentra en el Támesis. Se dice que es un buen compañero y un hombre virtuoso. El contador es otro pasajero a bordo del barco Támesis. No hace más que jugar al dominó. Junto con el abogado, constituye una tripulación gentil y amable que contrasta con la tripulación del barco de Marlowe en el Congo. Una vez descritos los personajes, hablemos ahora de los temas que se abordan en este texto del Corazón de las Tinieblas. El colonialismo. Entonces aquí Conrad propone repensar la dicotomía de civilización y barbarie, poniendo en tela de juicio la superioridad absoluta de la civilización europea y su derecho a colonizar naciones menos desarrolladas. En varios pasajes de la novela se puede apreciar esta lectura a través de Marlowe, que reflexiona con respecto a estos colonos y sobre cómo están explotando la debilidad de los otros. La expansión del colonialismo en el mundo se circunscribe a una cuestión de imponer violencia y robar. Es una forma de conquista que otra cosa. Esta práctica analizada de cerca no era nada de lo que se pueda uno enorgullecer. Esto lo razona Marlowe durante la novela. El viaje hacia el puesto de Kurz es también introspectivo, y cuanto más se acerca a este misterioso personaje, toma cada vez más conciencia de las consecuencias que ha tomado el colonialismo en el lugar. Sin duda, por las reflexiones sobre el tema y por la forma en que se ilustra, el colonialismo es uno de los temas fundamentales del Corazón de las Tinieblas. El viaje que realiza Marlowe a través del Congo es también un viaje que se presenta a través de las consecuencias del colonialismo en el lugar. Otro tema que se menciona en el texto es la enfermedad, que está presente a lo largo de toda la novela. Aparece tanto en formas físicas como mentales. Marlowe se encuentra con un capitán sueco que le cuenta que en el camino ha recogido a un hombre que se suicidó. Sin ser explícito, este capitán sugiere que los efectos de la jungla en su mente tuvieron que ver con esa decisión. Por otra parte, lo primero que hace Marlowe al ser contratado por la compañía es ir al médico. El hombre lo revisa y luego le pregunta si tiene antecedentes de locura en su familia. La fragilidad de la salud mental de los personajes ya está planteada en esta escena y de alguna manera anticipa la locura que se va a observar en varios de ellos. La posibilidad de enfermar o de que el cuerpo no esté a la altura de las circunstancias que se presentan en un lugar como el Congo es una constante en la novela. Mientras la temática de la salud mental es algo bastante particular en el Corazón de las Tinieblas, lo referido a la salud física se inscribe en la tradición de las novelas victorianas, en las que los hombres a menudo viajan a África solo para contraer enfermedades exóticas. Con respecto a este tema, hacia el final de la novela se descubre que Marlowe tiene más imposiciones mentales que físicas, mientras que Kurz sufre claramente de las dos. Muchos críticos también han relacionado el tema de la enfermedad como un rasgo autobiográfico del propio Conrad, ya que escribió El Corazón de las Tinieblas luego de verse obligado a dejar de navegar justamente por haber contraído una enfermedad en uno de sus viajes. Otro tema es el de los personajes genéricos y el pensamiento grupal. Esta novela es inusual en el sentido de que el autor no le da nombres a la mayoría de los personajes. En vez de eso, les asignan títulos que se relacionan con sus objetivos más relevantes. Si bien no terminan de constituirse como personajes alegóricos, estos nombres, categorías, les otorga a los personajes características individuales como una forma de hablar y una vestimenta. Más allá de eso, en su mayoría son sustitutos de grupos mayores. La excepción obvia es Marlowe, su reacción contra las estructuras coloniales apoyadas por personajes con nombres como el director o el abogado lo ubican un poco fuera de este sistema. El pensamiento grupal es evidente en grupos con nombres como los peregrinos y los nativos. Estos grupos tienen algunos miembros destacados, como la mujer nativa de deslumbrante belleza o el peregrino pelirrojo y ebrio de sed de sangre. En su mayoría se mueven juntos, toman las mismas decisiones y tienen las mismas intenciones. Conrad critica estos patrones a través de los que los individuos de una sociedad piensan igual que los otros miembros de su grupo sin detenerse a pensar por sí mismos. Aunque Marlowe no es en absoluto un personaje heroico, Conrad ilustra, al distinguirlo del resto, la necesidad de un pensamiento individual. Otro tema visto es el primitivismo. está presente a lo largo de todo el texto y se podría decir que es uno de los principales factores de suspenso. A medida que la tripulación avanza arriba, está viajando al corazón de las tinieblas. Sin embargo, la contradicción es que Marlowe también siente como si estuviera viajando en el tiempo. Cuando Conrad escribió esta historia, los científicos estaban descubriendo que África había sido la cuna de la civilización humana. Al mismo tiempo, del otro lado de la neblina tenebrosa, en la espesura de la jungla, se esconden amenazantes los nativos. El primitivismo no está relacionado solo con los rasgos prehistóricos del paisaje, como pueden ser los inmensos y vetustos árboles, sino también con esos nativos que acechan con intenciones indescifrables para los blancos. Una de las paradojas de esta novela es que en este viaje hacia atrás en el tiempo, como en algún momento lo define Marlowe, ningún miembro de la tripulación se acerca a la inocencia y la pureza del noble salvaje, sino que se aleja de ella. Palabras tales como pestilente y sórdido se usan una y otra vez para describir a los nativos y sus tierras. Conrad parece afirmar que la creencia cristiana de que la prehistoria no fue tocada por las tinieblas es una falacia. Todo lo contrario, allí está el horror.
Escuchemos el siguiente fragmento sobre la novela El corazón de las tinieblas.
De muchacho yo sentía pasión por los mapas. Podía pasar horas enteras mirando Sudamérica, África o Australia, perderme en exploraciones imaginarias. Mi preferido era un río del África que se internaba en uno de esos espacios en blanco que antes tenían los mapas. Ahí quería ir yo. Años después me enrolé en una empresa como piloto de barco fluvial. Por fin recorrería mi gran río de la infancia. Estaba dichoso. Pero primero debía hacerme un examen médico. El doctor de la compañía me tomó el pulso, pensando evidentemente en alguna otra cosa mientras lo hacía.
Está bien para hacer el viaje, señor Marlowe. Pero, disculpe, ¿le puedo medir la cabeza?
Bueno, sí, por supuesto. Entonces sacó un instrumento parecido a un compás y tomó las dimensiones de mi cabeza apuntando unas cifras con cuidado.
Este es por interés científico. Hay que conocer las dimensiones cefálicas de los que van para allá.
¿También los mide cuando vuelven?
Nunca los vuelvo a ver. Además, los cambios se producen en el interior, ¿sabe usted? ¿Ha habido algún caso de locura en su familia, señor Marlowe?
¿Es usted psiquiatra?
Todo médico debería serlo un poco. Perdona mis preguntas, pero usted es el primer inglés que examino.
Yo no soy un típico inglés.
Por supuesto que no. Si lo fuera, no estaría yendo para allá. Pero no se altere. Cuando esté allá, evite usted la irritación más que los rayos solares. Adiós.
Adiós.
Y mantenga la calma.
Ya en la calle experimenté una extraña sensación. Pensé que no me estaba yendo al centro de un continente, sino al centro de la Tierra. En fin, así pasó. Me embarqué en un barco francés que se detuvo en todos los malditos puertos que ellos tienen en esa costa occidental del África. Puertos con nombres como Gran Bassam, Little Popo, que parecían sacados de alguna sórdida farsa. Nada parecía real, solo el oleaje a lo largo de la costa. Llegamos a mi viejo río. Mi barco estaba en la sede central, río arriba. Tomé pasaje en un pequeño vapor. El capitán era un joven delgado, rubio y lento.
Ustedes son unos tipos increíbles. Hacen cualquier cosa por dinero.
¿Llegan pensando de una forma?
Y bueno,
a mí me asombra lo que les pasa arriba.
¿Qué nos pasa?
Bueno, hace poco recogí a un hombre que se había colgado de un árbol junto al río.
¿Colgado? ¿Por qué?
Vaya usted a saber. Quizá estaba harto del sol. O del territorio. O del río. Va.
Al fin llegamos a un muelle. Un grupo de hombres, en su mayoría negros desnudos, se movían como hormigas por todas partes.
Bueno, mis queridos oyentes, los invitamos a que nos escriban en las redes sociales de la emisora. Nos pueden seguir en Twitter en @insi-radio, así como en Facebook en @insiradio. Pueden escribirnos al correo electrónico produccionradio@insi.gob.co. Pueden escuchar la emisora Insi Radio descargando las aplicaciones Insi Radio desde la Play Store de Android o desde el App Store para iOS. O se pueden conectar por medio de la página web www.insi.gob.co/insiradio y pueden escuchar el programa de Letras a Ciegas los viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana y los martes a las 4 de la tarde. Muy bien, mis queridos oyentes, este fue un programa más de Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habló, Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo muy caluroso para todos, muchas gracias y que la pasen muy bien.
Tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por Insi Radio.